Padre Celestial, gracias por tu palabra. Nuevamente, como cantábamos hace un momento, ella es la que nos renueva, ella es la que nos guía, la que ilumina nuestro camino para andar conforme a tu sabiduría. Así que te rogamos, abre nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, abre los oídos de nuestro corazón para escuchar tu palabra y ser transformados por ella. Y ayúdanos en esta mañana especialmente a valorar todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y ayúdanos a sentirnos bendecidos, no por cosas superficiales, sino realmente por lo que Cristo compró para nosotros. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un señor que se llama Sheikh Rashid. Es uno de los fundadores de Dubái. Y tiene una famosa frase. Resulta que en una entrevista él dijo lo siguiente: mi abuelo andaba en camello. Mi padre andaba en camello. Yo ando en Mercedes-Benz. Mi hijo en Land Rover. Mi nieto andará en Land Rover, pero mi bisnieto va a andar en camello. A eso lo voy a llamar en esta predicación, este sermón, lo voy a llamar insensatez cronológica. Es básicamente el mal de las nuevas generaciones que asumen lo que las antiguas generaciones lograron, ¿no? Como el papá es millonario, entonces el hijo se siente millonario, aunque realmente él no logró nada. Y dejan, por lo tanto, de valorar lo que es importante y dejan de valorar el sacrificio y lo que costó llegar a donde están, porque la antigua generación ya lo logró. Esa lucha es una lucha típica de toda generación y estoy convencido de que también es una lucha espiritual para la iglesia cristiana. No recuerdo quién lo dijo en estos días. Alguien decía, lo más difícil para una iglesia, tal vez una reunión de pastores que estuve el viernes, lo más difícil para una iglesia es afrontar la segunda generación. Porque en este momento tal vez la gran mayoría ha llegado a la fe como nuevos, ¿no? Y por convicción. Pero ahora, ¿qué va a pasar después cuando llegue la segunda generación y ellos posiblemente asuman el evangelio y asuman que ya son salvos y asuman que ya tienen la verdad y no entiendan cómo es que esta primera generación llegó a la verdad? Bueno, los Gálatas padecían de esa insensatez cronológica y puede que usted hoy padezca de lo mismo. Así que vamos a ir a Gálatas capítulo 3 con el objetivo de identificar esa grave enfermedad, insensatez cronológica, y reconocer cómo podemos cuidarnos de ella. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 10, y supongo que ya saben cuál es el título de este mensaje, insensatez cronológica. Dice así la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Hoy quiero, hermanos, capacitarlos para valorar lo mucho que somos bendecidos en Cristo. Y quisiera, de verdad, pensando y preparando este mensaje, yo pensaba, sería tan fácil si pudiera meter la mano en el corazón y como moverlo y hacerles ver cómo una verdad teológica es tan valiosa para nosotros, pero realmente eso no lo puedo hacer. Haré mi mejor esfuerzo para explicarlo, pero realmente es algo que solo usted va a poder hacer por medio de la fe. Es un entendimiento que depende de la fe, no de las obras, no de algo que yo pueda hacer o algo que usted sea capaz de hacer. Es algo que depende de la fe. Así que dependemos de la obra del Espíritu Santo en nosotros para escuchar este mensaje. Pero lo que quiero decirles es, y hacerles sentir es, que ya somos muy bendecidos. Por la fe ya somos muy bendecidos. Y quiero mostrarles esas bendiciones y me voy a esforzar porque ustedes las entiendan de la forma más práctica posible en sus propias vidas para luego entender que finalmente es por medio de la fe que tenemos esas bendiciones, de manera que usted no tiene que esforzarse por ganarlas, más bien esfuércese por disfrutarlas. Por la fe ya somos muy bendecidos. La forma en la que voy a abordarlo es entendiendo primero lo que está pasando con los Gálatas. Entonces vamos a ver un primer punto que lo he titulado la lógica de la carne. Vamos a entender la experiencia o más bien la reacción carnal de los Gálatas. ¿Qué es que ellos están andando en la carne? La lógica de la carne. Para luego entender la bendición de la fe. Bien. Entonces comencemos con esa lógica de la carne. Y lo que el pasaje comienza mostrándonos es la insensatez de los Gálatas. Y es una insensatez cronológica. ¿Por qué? Miren el versículo 1, dice Gálatas insensatos. Y luego el versículo 3 nos ayuda a entender esa insensatez. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Es decir, es una cuestión de tiempo. Ustedes comenzaron así y ahora están andando así. El problema es que no es cómo comenzaron, el problema es cómo están andando ahora. Ya se les olvidó cómo fue que llegaron al Evangelio. Ya se les olvidó cómo fue que comenzaron, que no comenzaron por la carne, sino que comenzaron por el Espíritu. Ya se les olvidó cómo fue que el Señor los salvó. Y esa insensatez puede suceder muy rápido. Note que aquí no se necesitó una generación adicional para que ellos llegaran a esa insensatez. En el caso de los Gálatas sucedió en muy, muy poco tiempo. Es básicamente como esa persona humilde que llega a ser millonaria y de inmediato se olvida de todo lo demás, se le olvida de dónde viene, se le olvida de la gente que conoció antes, ¿no? Se le olvida el sacrificio que fue necesario para llegar allá. Eso es lo que está pasando con los Gálatas. Olvidaron que por la fe ya son muy bendecidos. Y el versículo 5 nos ayuda a entender un poco mejor, de forma más específica, qué es lo que está pasando. Dice el versículo 5, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, parece que ellos están pensando en la suministración del Espíritu. Yo quiero una medida superior del Espíritu. ¿Y cómo saben o cómo piensan ellos que van a ver ese impacto del Espíritu en sus vidas? Pues a través de milagros. Ellos parece que quieren experimentar dones espirituales milagrosos para sentir que el Espíritu está obrando más en ellos y entonces están esforzándose de alguna manera, haciendo obras, tratando de ganarse esa bendición de tener más el Espíritu Santo para hacer milagros o para tener dones espectaculares. Y ahí podemos comenzar a entender la lógica de la carne. Los Gálatas están buscando espiritualidad, sentirse más espirituales a través de dones espirituales milagrosos, a través de un poder que ellos piensan que pueden tener si hacen un mérito suficiente para ganarlo. Y eso, Pablo lo llama en el versículo 3, vivir en la carne. ¿Van a terminar ahora por la carne? Eso es un creyente carnal, ¿no? Es un creyente que se le olvidó cómo llegó al Evangelio y ahora está tratando de ganar espiritualidad por méritos. Y eso me hace pensar en lo fácil que sería para nosotros caer en algo así. Porque ¿cuál es la lógica de la carne? Bueno, la lógica es esta y es posible que usted viva bajo esa lógica. Si hago méritos, puedo obtener una mayor bendición que los demás. Si hago méritos, yo puedo lograr una mayor bendición. Y normalmente que los demás, porque la carne, y lo vamos a ver en el capítulo 5, siempre tiene que ver con envidia, con competencia, con celos, con rivalidades, ¿no? Entonces, la lógica de la carne es, si hago méritos, puedo obtener una mayor bendición que los demás. Por ejemplo, puedo ser más espiritual. Yo me puedo sentir más espiritual más espiritual que los demás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer una rutina muy estricta de lectura bíblica y de oración. Y le voy a decir a todo el mundo que yo me levanto a las 3 de la mañana para orar. Y le voy a decir a todo el mundo que yo leo la Biblia una vez al año y a veces más. Y entonces voy a sentir que soy más espiritual que los demás. Y noten la lógica detrás de eso. Lo que Cristo logró por nosotros, la espiritualidad que Cristo logró, ya no es suficiente. Esa es la lógica detrás de la carne. Yo tengo que lograr una mejor espiritualidad. No es suficiente ser espiritual como mi hermano. Yo tengo que ser superior a mi hermano. Siempre en competencia con los demás. Puede ser también el deseo de sentirse amado por Dios, de sentir que agradamos a Dios. Entonces voy a servir en la iglesia. Voy a hacer algo, voy a inventarme un servicio, voy a meterme en todo lo que pueda en la iglesia, voy a hacer un montón de cosas con tal de sentir que estoy agradando a Dios, voy a quitarle tiempo a mi familia y a otras cosas importantes por dedicárselo a la iglesia todo el sábado yo voy a estar allá haciendo de todo, voy a mostrarle a todos que yo hago un sacrificio enorme para servir a la iglesia. Y entonces voy a sentir que Dios me ama incluso más que a los demás. Voy a sentir que agrado más a Dios. Y nuevamente, el amor de Dios en Cristo ya no es suficiente. Lo que Cristo ganó para esa persona ya no es suficiente. Quiere sentirse más amado. Normalmente, en comparación con los demás. Y usted puede saber que eso es una actitud carnal, que esa persona realmente no está bien espiritualmente. Porque el día que llegue una prueba a su vida, muy seguramente, muy seguramente, esa persona va a reaccionar diciéndole a Dios, Dios, con todo lo que he hecho, ¿y así me pagas? Si una persona tiene esa reacción, es todo lo que ha hecho es pura carne, puras obras, y no ha sido realmente por amor al Señor. O puede ser una persona que quiere ganar estatus en la iglesia. Voy a aparentar que no tengo problemas, ¿no? Esto es muy común. Y usted debería estar examinándose usted mismo, no pensando en el hermano que hace así, ¿no? Sino examinándose usted mismo en este momento. Puedo tener más estatus en la iglesia, entonces voy a aparentar que yo no tengo problemas. Que mi vida está perfectamente bajo control, que mi matrimonio está muy bien, que mis hijos están muy bien. No, nunca le voy a hablar a alguien de las dificultades y luchas que tenemos en nuestra casa. Voy a decirle a todos que todo está bien. Así todos verán que soy piadoso, soy espiritual, que mi familia es un modelo a seguir y entonces me van a ver con mayor estatus y de pronto me tienen en cuenta para el liderazgo o algo así. Y nuevamente, eso es despreciar el estatus que ya tenemos en Cristo, que ya es muy alto porque somos hijos de Dios, pero es querer una bendición mayor. Y normalmente en rivalidad con los demás. Todo eso, hermanos, es vivir en la carne. Es pensar que por obras puedo obtener una mayor bendición. Y por supuesto, el grave problema es que por la fe ya somos muy bendecidos. Ya tenemos muchas bendiciones como para que tratemos de inventarnos una más. Por eso, Pablo los llama insensatos, tanto en el versículo 1 como en el versículo 3, porque las más grandes bendiciones que hemos recibido ha sido por la fe. Versículo 2, miren el versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O miren el versículo 5. Aquel que suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, que es Dios por supuesto, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las bendiciones que hemos recibido ya son enormes y esas bendiciones vienen por medio de la fe. El problema de los Gálatas es que se olvidaron del valor de esas bendiciones. Ya, las asumieron. Ya tenemos esas bendiciones. Ya no necesito eso. Ahora yo quiero una espiritualidad mayor. Y yo quiero una sentirme mejor respecto a mi relación con Dios. Y olvidaron lo que implicó que ellos tuvieran esas bendiciones. Por eso, la pregunta más fuerte del apóstol Pablo es el versículo 4. ¿Han padecido tantas cosas en vano? La pregunta cuando una persona está viviendo así es, ¿realmente ha creído en el Evangelio? ¿O todo esto, estos 10 años de vida cristiana con tanto servicio y tanta lectura y tanta oración y todo lo que usted quiera, ha sido en vano? Entonces, tenemos que pasar al segundo punto para reconocer cuál es esa bendición que tenemos por medio de la fe. y que al reconocer esas bendiciones y al valorarlas, podamos también valorar la obra de nuestro Señor Jesús. Les voy a decir cuáles son esas bendiciones de acuerdo a este pasaje. Podríamos hacer una gran lista, y si usted quiere hacer una gran lista, lea Efesios 1, porque de eso se trata Efesios 1. Efesios 1 es todas las bendiciones que tenemos en los lugares celestiales en Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo se enfoca en dos muy importantes. Y aquí está la prueba para usted. La prueba para usted es esta. Si su reacción cuando yo le diga cuáles son esas bendiciones, si su reacción es como, pues sí, yo ya sabía eso. O, sí, pues eso es obvio. Es posible que usted ya esté asumiendo esas bendiciones. Y haya perdido esa capacidad de asombro de ver lo que Dios ha comprado en Cristo para nosotros y asombrarse. Y reconocer que es tan alto, tan grande, algo que ni siquiera podríamos ganar por nosotros mismos, que cómo es que yo me voy a inventar una nueva bendición. Esas bendiciones son las siguientes: el Espíritu Santo y la justificación. Y vamos a ver si usted se asombra con esas gloriosas e impresionantes bendiciones. Aquí está la razón por la que tendemos a no valorar esas bendiciones. Y es que nosotros no tenemos ni idea qué es vivir sin esas bendiciones. Es básicamente como el nieto de Sheikh Rashid, ¿no? Que no sabe qué es andar en camello. Y entonces seguramente su hijo va a andar en camello porque él ya le perdió el valor. No tenemos ni idea, usted no sabe qué es vivir el cristianismo sin la obra del Espíritu Santo. Lo interesante es que personas en el Antiguo Testamento sí lo vivieron. Y sí sabían que era vivir sin la obra permanente del Espíritu Santo. Y por eso cuando vino el Espíritu Santo fue tan impactante. Usted no tiene ni idea qué es vivir en un tiempo sin que el Mesías hubiera venido y sin que se nos ofrezca gratuitamente que ese Mesías pagó por nosotros para que nosotros seamos perdonados y justificados. No tenemos ni idea qué es vivir así. No tenemos ni idea qué es vivir sin la convicción de pecado que nos da el Espíritu. No tenemos ni idea qué es vivir sin la capacidad espiritual que nos da el Espíritu. O qué es vivir sin la consolación que nos da el Espíritu. O qué es vivir sin la ayuda para orar que nos da el Espíritu. Y por eso tal vez lo asumimos. Es como, sí, ya lo tengo desde hace muchos años. Así que ya es normal. Y entonces se nos olvida que por la fe ya somos muy bendecidos. Entonces veamos esas dos bendiciones: la bendición del Espíritu y la bendición de la justificación. ¿Qué es la bendición del Espíritu? Bueno, se lo voy a resumir de esta manera. La bendición del Espíritu es que usted puede experimentar el poder de Dios manifestado a través de su propia vida para bendecir a otros. Usted puede experimentar el poder de Dios, todo el poder que Dios ha decidido dar a su pueblo. Usted puede experimentarlo en usted mismo para poder bendecir a otros y de hecho edificar la iglesia. Eso es lo que nos dice la principal profecía sobre el Espíritu Santo que la leímos al principio de este servicio. En Joel capítulo 2, el profeta le dice al pueblo de Dios: miren, va a venir un día, en los últimos días, el Espíritu de Dios va a pasar algo asombroso, ¿no? El Espíritu de Dios va a descender sobre toda carne. Y claro, cuando dice toda carne, se refiere a su pueblo, al pueblo de Dios. Todos los que son hijos de Dios van a tener el poder del Espíritu Santo, de manera que los jóvenes y los viejos van a profetizar. Y no importa si es libre o esclavo, no importa si es hombre o mujer, todos van a poder tener y disfrutar del poder del Espíritu Santo. Ya no sobre algunos selectos que liderarán al pueblo de Dios, sino sobre todos. Usted puede decir, no, pero yo soy el creyente más insignificante del mundo. Bueno, usted puede tener el poder del Espíritu de Dios manifestado en su propia vida para bendecir a otros y para edificar la iglesia. Yo como pastor no tengo el Espíritu más que ustedes. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted y yo lo tenemos bajo la misma medida. La presencia del Espíritu morando en nosotros nos capacita para servirnos unos a otros, para exhortarnos y enseñarnos unos a otros, para manifestar la sabiduría de Dios a otros. Piénselo, piénselo muy bien. Si usted se enferma y viene un hermano a visitarlo, ¿es suficiente? ¿O usted tiene que esperar a que sea el pastor el que lo visite? Porque el pastor tiene el espíritu más que mi hermano, ¿no? O algo así. No, no. Tenemos el poder del Espíritu, todos, dentro del pueblo de Dios, para edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, ejercer dones espirituales para edificar la iglesia. Por eso es que esta iglesia es congregacionalista, por eso es que existe una membresía, por eso es que tomamos tiempo para que cada mes tengamos una reunión de miembros y los miembros actúen de manera totalmente intencional en su labor como creyentes. Porque esto no es un pueblo en donde uno tiene el espíritu y los demás tienen que ver cómo esa persona les ayuda. Esto es un pueblo en donde todos tienen al Espíritu de Dios. Usted, por la obra del Espíritu, tiene la capacidad de manifestar el poder de Dios para bendecir a otros y edificar la iglesia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que recibimos semejante poder? ¿Cómo es que recibimos un poder tan alto? Una espiritualidad tan grande. Y la respuesta está en el versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Jesús tuvo que ser crucificado. El Hijo de Dios tuvo que derramar su sangre para que usted y yo tengamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Qué más quiere? ¿No? ¿Usted pretende ser más espiritual de lo que Jesús compró para usted? ¿Hay acaso alguna obra que usted pueda hacer para que usted llegue a ser más espiritual de lo que logró Jesús en la cruz por usted? Y espero que su respuesta enfática sea no, yo no puedo ser más espiritual de lo que Jesús ya logró para mí. Mi hermano ya no puede ser más espiritual de lo que Jesús logró para él. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿usted se siente más espiritual que otros? ¿O usted se está esforzando y haciendo cosas para satisfacer el ego y decir, yo soy más espiritual que los demás? Porque hago esto. Porque si es así, entonces usted sufre de insensatez cronológica. Ya se le olvidó. Ya se le olvidó lo asombroso que es que ya tengamos el Espíritu en nosotros. Ya se le olvidó lo mucho que costó que tengamos ese poder. Se le olvidó que no hay otra obra que la obra de Cristo. Por eso es por fe. Por la fe ya somos muy bendecidos. ¿Qué más vamos a lograr que lo que hizo Jesús? Usted no puede tratar de sentirse espiritualmente superior a los demás creyentes, ni menos, ni más inferior, como, no, es que yo soy menos espiritual que todos los demás. Falso, estaría entonces diciendo que la obra de Cristo aplica más para unos que para otros. Y eso es hasta hereje. Todos tenemos el Espíritu de Dios obrando poderosamente en nosotros. Y esa es la esperanza que tenemos en la iglesia. Por eso la iglesia no se acaba, porque el Espíritu de Dios está en su pueblo. Y luego, Pablo pasa a hablar de la segunda bendición, que es la justificación, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es esa justificación prevista en la bendición de Abraham? Bueno, es esto. Escuche muy bien y guárdelo en su corazón. Usted puede tener la seguridad de que delante de Dios usted es tan justo como Jesús es justo. Y yo no sé si eso no impacta la mente y el corazón, pero a mí me parece impresionante. Usted puede tener la seguridad de que delante de Dios usted es tan justo como Jesús es justo. Y usted va a decir, no, pastor, yo no soy tan justo como Jesús definitivamente. No, yo sé, en la práctica usted no lo es. Pero posición por la obra de Cristo, eso es justificación. Es magia. Es algo asombroso que Cristo ha comprado para nosotros. Usted no tiene que preocuparse porque cuando llegue a la presencia de Dios, Dios le diga, yo a usted no lo conozco, váyase para el infierno. ¿Por qué? Ah, porque es que yo he sido muy servicial en la iglesia. O yo he leído mucho la Biblia. O yo he hecho esto. No. Porque Cristo lo hizo. Porque Cristo pagó. Usted puede tener la seguridad de que Dios lo va a recibir como a su hijo. Porque usted ya es parte de la familia. Mire el versículo 7. Los que son de fe son hijos de Abraham. La familia de Dios. Usted ya es parte de la familia de Dios porque usted ha sido declarado justo en Cristo. Y no hay una bendición superior. Es de hecho la bendición prometida a Abraham. Mira, a través de ti, Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Esa es la máxima promesa de bendición que Dios ha dado. Y esa es la promesa cumplida a través de Cristo en nosotros cuando somos justificados por medio de la fe. La bendición con la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Usted puede saber con seguridad que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted puede tener la seguridad de que va a disfrutar de la presencia de Dios para siempre, porque usted ha sido declarado justo en Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtuvimos semejante posición, semejante estatus delante de Dios? ¿Cómo obtuvimos esa gran bendición? Tenemos que volver al versículo 1 y leer, Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado delante de ustedes. Cristo pagó para que usted sea justo. No solamente para que sea perdonado, sino para que sea justo delante de Dios. De hecho, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte del pasaje de Gálatas, Jesús se tuvo que hacer maldición para que usted tenga bendición. Y entonces la pregunta es, ¿qué más le puede agregar usted a eso? ¿Usted puede ser más justo de lo que Cristo pagó para que usted sea declarado justo? ¿Hay algo que usted pueda hacer para que usted se pueda sentir más justo que los demás? Si su respuesta es sí, entonces usted está viviendo en la carne. Por la fe ya somos muy, muy bendecidos. ¿Usted piensa que por guardar ciertas tradiciones usted puede ser más justo? ¿Usted piensa que por no comer morcilla o ser disciplinado, ¿no?, o algo así, o guardar el día de reposo? Y miren, hermanos, yo sé que da risa, pero la iglesia cristiana está siendo atacada por un judaísmo que le propone a la gente, mire, lo que Cristo hizo es muy importante, pero a eso hay que agregarle algo más. No es solo por la fe. Usted tiene que guardar ciertas tradiciones. No puede comer eso y tiene que hacer esto. Eso es una realidad. Hay personas que han salido de esta iglesia guiadas por esa enseñanza. Y por eso estamos predicando Gálatas. ¿Usted piensa que por leer más o por orar más usted puede ser más justo? Y mire, no le estoy diciendo que no haga esas cosas. Si usted quiere y desea leer la Biblia, hágalo. De hecho, usted debe hacerlo. Usted lo necesita. Lea la Biblia, ore, sirva en la iglesia, todo lo que pueda. Todo lo que sea coherente hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué usted lo hace? La actitud de la carne sería, lo hago para sentirme más espiritual y más justo, y tengo que decírselo a todos, porque si ellos no lo saben, entonces no me voy a sentir superior a ellos, y no voy a demostrar que soy superior, porque finalmente se me olvidó que ya tengo la bendición más grande. Se me olvidó que ya soy todo lo espiritual y justo que puedo ser. La actitud de la fe es diferente. Lo hago porque ya soy espiritual y porque ya soy amado y justificado por Dios. Así que vale la pena aprovechar lo que Cristo compró para nosotros, ¿no? Vale la pena disfrutar de las bendiciones que Cristo ya logró. Así que por gratitud y por deseo de aprovechar y disfrutar lo que Cristo logró para mí, hoy me voy a levantar y voy a leer la Biblia. Y voy a orar. Y voy a disfrutar que tengo acceso al trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo. Así que voy a disfrutar, no a ganar más bendiciones, sino a disfrutar lo que Cristo ya logró por mí. Hermanos, por la fe ya somos muy bendecidos. Así que la vida cristiana, hermanos, es disfrutar de las bendiciones que Cristo compró para nosotros. Disfrutar de su justicia y disfrutar de su espíritu en nosotros, en vez de tratar de lograr algo extra. En vez de tratar de esforzarme por conseguir algo que Cristo no compró para mí. Y esa convicción nos va a guardar de la competencia. Miren, necesitamos creyentes libres del legalismo para que aquí no haya problemas. Si aquí hay conflictos entre hermanos, que los hay, es porque hay legalismo. Es porque alguien se siente más espiritual que otro. O porque ambos están peleando por ser más espirituales. Porque cuando usted es libre de esa comparación, es porque Cristo ya pagó por usted de una manera tal que usted no tiene nada que demostrar, ¿no? Si valoramos lo que Jesús compró para nosotros, sabremos que nunca vamos a ser más justos de lo que Él ya nos hizo. Así que usted no tiene que tratar de demostrarle a otra persona que es más justa. Y por lo tanto no habrá conflictos. Y eso lo veremos en el capítulo 5. Pero por ahora, recuerden, por la fe ya somos muy bendecidos. Y lo único que nos queda es disfrutar el versículo 9. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Todos los creyentes tienen esta bendición y es solo por la fe. O mire cómo termina el versículo 14, que va a ser predicado en el próximo sermón. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y con eso en mente, vamos a tomar la cena. Pero antes de que usted se disperse, porque yo sé que cuando uno dice cena, como que algo pasa, ¿cierto? Y todos empiezan a mirar el reloj o ya me paro para ir al baño. Bueno, los hermanos que van a repartir la cena, por supuesto, pueden ponerse de pie. Pero esta conexión es muy importante. Usted tiene que meditar en qué es lo que voy a pensar al tomar la cena con relación a lo que hemos escuchado hoy. Mire, lo más ilógico sería hoy tomar la cena tratando de obtener algo mejor que lo que Jesús logró por nosotros. Eso sería absurdo. Pregúntese por un momento, usted, ¿cuál es su motivación al tomar la cena? Que todos vean, yo sí tomo la cena. Que todos vean, yo sí soy miembro, o algo así. La cena es el momento para recordar que Él ya compró toda la justicia que podemos anhelar. Todo. El momento de la cena es ese precioso instante en el que conectamos de manera incluso física, ¿no? Saboreando, conectamos la realidad de que Jesús pagó por nosotros para comprar toda la espiritualidad, toda la justicia, todo el poder, toda la piedad que podemos tener. Solo tenemos que confiar en Él para vivir como justos y espirituales. Y si hoy usted aún no tiene acceso a la cena, porque sé que hay personas que no van a tomar la cena hoy, porque no deben hacerlo aún. Es un perfecto momento para que usted medite en justamente estas bendiciones que Cristo compró para usted. Si usted no es creyente y usted lo sabe, si usted está aquí por invitación de pronto y usted está luchando como, bueno, no sé si cristianismo o no. Mire, usted necesita saber que no hay otra persona en el mundo que le ofrezca a usted ser justo delante de Dios. Paz absoluta con Dios. De hecho, darle el Espíritu de Dios para que habite en usted. Así que este momento no es para que usted se desconecte y mientras los demás toman la cena, sino más bien para que usted piense en lo mucho que usted necesita estas bendiciones. Y el único medio para conseguirlas es Cristo. Así que confíe en Él. ¿Quién puede tomar la cena? Solo aquellos que son creyentes y son hijos de Dios. Y sabemos que para reconocer a una persona como creyente oficialmente, se requiere el bautismo. Se requiere que la iglesia local haga un proceso que llamamos membresía para que finalmente podamos decir, sí, esta persona es creyente y lo bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, si usted es miembro de esta iglesia, bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando hoy, bienvenido a tomar la cena. Si usted no es miembro de ninguna iglesia, tenga mucho cuidado, por favor, esto es serio, esto es tiene que ver con honrar o deshonrar al Señor. Y tomar la cena de forma ilegítima es peligroso. Así que, en lo posible no la tome. Si usted está 100% convencido de que usted es creyente, puede tomarla bajo su propio riesgo. Con eso en mente vamos a ponernos de pie y vamos a tomar la cena.